En nuestro texto que tomamos el domingo pasado es el Salmo 32, ¿recuerdan? Salmo capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32, 8. Y estamos hablando, y hoy es la segunda parte, sobre la dirección de Dios. ¿Dios puede guiar nuestras vidas? Hablamos también de cómo lo hace. Y los que ya tenemos tiempo en la palabra de Dios estudiándola, nos damos cuenta como en Timoteo, el capítulo 3, verso 15, dice que toda la escritura es útil para enseñarnos, para instruirnos, también para enseñarnos. Pero la palabra aquí que quiero mencionar es instruir. Y usando la figura del Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo usa referente a los padres en comparación con Dios, dice que qué padre aquí en la tierra quiere o trata de engañar a sus hijos. En vez de darle pan, le da una piedra. No lo va a hacer. Ahora, eso hablando de los padres aquí en la tierra. ¿Cuánto más, dice, vuestro Padre que está en los cielos nos dará las cosas buenas para nuestra vida, la dirección correcta para nuestra vida? Nosotros como padres queremos darles buena dirección a nuestros hijos, enseñándoles el temor a Dios. Bueno, nuestro Dios quiere guiarnos también por el camino correcto. Entonces, hablamos ya sobre ello, la dirección de Dios para nuestra vida, hablamos también sobre cómo lo hace, y hoy entramos en esto muy común de los mortales. ¿Podemos extraviarnos del camino? Bueno, eso hasta parece una pregunta tonta, en verdad, porque constantemente nos extraviamos. Ahora, hay el gran peligro que hay algunos grupos religiosos. Ayer hablaba con alguien sobre este tipo de cosas. El gran peligro es cuando no se entiende adecuadamente la condición nuestra y nuestro Dios. Casi por lo regular escuchamos muchos que cuando ya están en Cristo, casi son gente perfecta. Y hasta les miramos un poquito la aureola por ahí, las alas. Pero si usted mueve las alas, va a mirar su corazón podrido. Tenemos que ver y entender que si somos lo que somos, estamos donde estamos, vamos a ir donde vamos a ir en la eternidad, no es porque no seamos pecadores. Vamos a ir allí única y exclusivamente por Cristo. Si no fuera por Él, nadie podría ir a la presencia de Dios. Y mientras estamos peregrinando en esta vida, nos extraviamos constantemente. Yo creo que si somos honestos cada uno de nosotros, digo, aquellos que se dan baños de santidad y de pureza pensando que no se equivocan, no se extravían, no pecan, deberíamos de mirar su corazón a la luz de la Escritura. Y entonces, hoy entrando en este tema, el tercer punto es el extravío de la dirección de Dios. Si estamos hablando sobre que Dios da dirección a nuestra vida, surgen algunas preguntas. ¿Es tan clara la dirección de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Existe el peligro de malinterpretar la dirección que está tratando de dar Dios a tu vida? ¿Qué tan a menudo acontece que te extravías del camino? ¿Hay señales precisas para identificar la dirección de Dios en tu vida? Porque cuando vamos queremos ir a un lugar, siempre nos guiamos con un mapa, con el GPS, o hay señales en el camino por donde debemos de ir. Pero la pregunta ¿es tan fácil así también Dios seguir esa dirección? Recuerden lo que mirábamos el domingo pasado, de Hechos, capítulo 16. Pablo dice, quiso ir a predicar allí junto con su compañero. Luego dice, intentaron ir también a Bitinia. Pero había una dirección tan clara, tan precisa, que Dios les dijo, aquí no. Pedro dijo, Pablo dijo, aquí no, tampoco. Su anhelo era predicar, pero la dirección de Dios, cuando es clara, cuando es clara la dirección de Dios y la gente se pierde, bueno, es porque quiere perderse. Y poníamos el ejemplo el domingo pasado. La Biblia dice que un joven debe de buscar una muchacha cristiana debe buscar un joven cristiano para casarse. Esa es la dirección de Dios. Esa es la dirección de Dios. Tú le puedes buscar por todos lados para justificar tus sentimientos y tus emociones, pero la dirección de Dios está clara. Ahora, cuando la dirección es clara, si te pierdes es porque quieres perderte. Entonces, cuando la dirección de Dios es clara y tú te pierdes, te extravías, es porque abiertamente estás rechazando la dirección que está dando a tu vida. O sea, ¿qué más puede hacer Dios si te está señalando el camino? ¿Te extravías? Porque has querido extraviarte. Hay algunos ejemplos en la Biblia donde hay hombres que se equivocan. Y por eso no debe de sorprenderle a usted cuando alguien de en medio de nosotros nos equivocamos. ¿Ustedes se equivocan en la dirección o en decisiones que hace? Y a veces no lo hace porque quiere, y a veces lo hace porque quiere. Ahí en el Antiguo Testamento hay sacrificios que se ofrecían por cierta clase de pecados. Y había hasta un sacrificio por pecados que usted no se daba cuenta que los cometía. O sea, se ofrecían sacrificios por ciertos pecados, pero había algunos sacrificios que por pecados que ni usted se daba cuenta que los cometía. Siempre estamos allí. Y siempre necesitamos la dirección cuando estamos en peligro de extraviarnos. Pedro, por ejemplo, el apóstol, ustedes ya lo conocen. Cuando mira su vida de él, hasta Hechos capítulo 2, cuando comienza a predicar, hasta el capítulo 10 de Hechos, cuando predica, uno lo mira todavía tambaleando. Es un hombre fiel, predica el capítulo 2 de Hechos, menciona un sermón tremendo que predica. Pero si usted lo mira en contexto de otras cartas, Pedro todavía tiene sus luchas. Parece que desde el principio de su vida fue muy, ¿cómo se puede decir este hombre? Como un pescador rudo, muy intrépido. De esos que quieren hacer una decisión y la hacen. Y después se dan cuenta que hicieron mal. Cristo les acaba de decir en Mateo 26, el pastor va a ser herido y todas las ovejas van a ser dispersas. Y ahí está el Pedro intrépido, dice, no, Señor, todos se pueden ir, pero yo, dejarte yo a ti, Señor, no. Es más, hasta puedo dar mi vida por ti, Señor. O sea, está contradiciendo lo que Cristo está diciendo. Ustedes se van a ir. No, 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 Señor. Conmigo no. Pueden, eso los demás pueden hacerlo, pero yo no. Cristo pacientemente le tiene que enseñar y le dice, Pedro, antes que el gallo cante en esta noche, me vas a negar 3 veces. ¿Pero será posible? Pedro, ese hombre atrevido, sí, ustedes saben lo que aconteció en el Evangelio. Lo negó 3 veces. Y de una manera patética. La tercera vez dijo que juró maldiciendo, no conozco a ese hombre. No solamente lo negó, la primera vez era más suave, pero cuando se vio acorralado, ya no soportaba la presión, explotó, dice, con maldiciones, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Bueno, apenas unas horas antes había estado con él. Ve cómo el ser humano tiene constantemente ese tipo de luchas de extraviarse, salirse de la dirección que Dios está dando. ¿Qué le costaba? Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, como lo dijo Juan en el capítulo 21. Vea la reacción de Juan y vea la reacción de Pedro. Juan habla diferente, pudo estar allí con donde iba a ser juzgado, conocía a alguien del palacio, le abrieron a Pedro para que entrara. Juan podía estar muy bien ahí. Pedro no pudo manejar este tipo de circunstancias. Ahora, Pedro, su carácter se ve siempre tambaleante, está cambiando constantemente. Pero usted lo mira en el capítulo ya Hechos 2 y comienza a predicar varones, galileos, y comienza a hablar con tanta autoridad. Se convierte en 3,000. Pero si usted continúa mirando su vida de él, vea Gálatas capítulo 2. Parece como que ya está maduro. Capítulo 2, los Gálatas, 2:11. ¿Sí lo tienen? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. Y está bien interesante esta frase. Cuando dice le resistí cara a cara, dice Pablo, me le puse enfrente. O sea, mira, Pedro, mírame. No te estoy hablando detrás de ti en la espalda como algunos acostumbran. No, 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 dice, mírame, te estoy hablando cara a cara. Mírame, quiero mirar tu rostro. Mira, Pedro. Es que lo que estaba haciendo Pedro, su conducta era algo digno de condenar, dice el versículo 11. Pues no que ya era maduro este hombre. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mire, antes que viniesen algunos de Jacobo, o sea, los judíos. Como no había judíos, dice, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaba, disimulaba como que no conocía a los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos. Y en su simulación, mire que estaba simulando, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el líder, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo está llamando a Pedro, eres un hipócrita. Ese que predicó un sermón en el capítulo 2 de Hechos. Pedro, eres un hipócrita. Porque cuando no hay judíos, bien que te juntas con los gentiles y comes. Pero cuando llegan los judíos, como que ni conoces a estos de aquí. Digo, no, ustedes, estoy hablando de para la figura. No, yo no los conozco. O sea, la palabra que usa es simulaba. Era una simulación lo que estaba haciendo Pedro. Y en ese tipo de conducta, este hombre maduro estaba arrastrando a otros, y hasta Bernabé también se lo llevó. Vea constantemente la inmadurez de este. Sigamos escuchando lo que dice el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, lo reprendió delante de todos. Mira, Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque no puedes cumplir la ley, ¿por qué obligas a los gentiles a que se hagan judíos? No seas hipócrita, Pedro. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, no somos de ellos, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Pedro, ni tú ni yo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y comienza Pablo a darle este sermón a Pedro. Pedro como que no está todavía dispuesto a aceptar que Dios no hace acepción de personas. Le cuesta a este hombre. Es un predicador, es un apóstol, pero le cuesta. Cuando se le apareció el Señor y le dijo a Pedro, ¿se recuerdan de Cornelio? Cornelio juntó toda su familia, sus amigos, y Pedro lo mandó un ángel para que lo trajera, para que predicara. Pedro estaba ya en la azotea de la casa, dice, meditando, pero el Espíritu Santo ya había mandado los varones, este Cornelio, estaban allá abajo. El Espíritu le dice, no dudes, Pedro, ve dónde te están llamando. Y Pedro le cuesta, ¿cómo voy a ir a meterme a la casa de un gentil? Para el pueblo judío en ese contexto era una abominación. Meterse a la casa de un gentil era algo abominable delante de los ojos de Dios. Usted lo mira, el capítulo 10 de Hechos, Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio le da toda la historia y Pedro se comienza a predicar, pero todavía no. Ustedes saben, dice, me invitaron, pues ustedes saben cuán abominable es venir aquí a su casa. ¿Qué forma de saludar en la casa? Imagínese que usted va a visitar a una familia y llega a la puerta y le dice, siéntese, está en la casa. Bueno, no sabes qué abominable estar aquí en tu casa, pero pues me voy a sentar. Oiga, lo sacan de la casa. Eso es lo que pasó con Pedro. Está allí para predicar el evangelio, pero todavía no puede abrir su boca. Lo va a abrir ahora porque Dios le ha mandado dirección directa del cielo, sino él todavía no puede digerir esto. Estamos hablando de un hombre maduro, apóstol. ¿Se extravían? Sí. Sí, mis hermanos. Por eso digo, a veces cuando uno llega a un punto en el cual piensa que ha alcanzado lo supremo, debe de pensarlo dos veces. Ahí está Pablo reprendiendo a Pedro. Bueno, vamos a ver qué le pasó a él en Hechos capítulo 15. Ahí atrás de Gálatas. Bueno, él se llamó el primero de los pecadores. Él se conocía muy bien, Pablo. Miren el capítulo 15 de los Hechos, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ese que Pedro lo andaba medio encaminando en los caminos torcidos, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Vamos a ver cómo están, dice. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mire, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pues es su sobrino, cosa de familia. Pero Pablo dice, este no es capaz. Ya nos dio pruebas de que no es fiel. No quiso andar con nosotros en el viaje. 39. Mire las frases que se usan. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, que se agarraron Pablo y Bernabé, tuvieron un encuentro de esos calientes que los llevó a separarse. No encontraron un punto de reconciliación. Pablo y Bernabé no pudieron encontrar un punto de reconciliación. Ahora, Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios, pero también Bernabé. Los dos eran cristianos, eran líderes los dos. Pero llegó un punto en el cual Pablo se equivoca. ¿Por qué no quieren llevar a Juan Marcos? Bueno, dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a su sobrino y se fue para Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, cada quien por su lado. Ahora, ¿por qué les digo que se equivocó Pablo? Tiene que ir a 2 Timoteo 4 para encontrar la respuesta. Segunda de Timoteo capítulo 4. Allí nos da la respuesta Pablo. ¿Sí lo tienen? Está para morir, está en la cárcel, Pablo se siente solo, manda que le traigan el capote, los libros. Miren el verso 9. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se han ido. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, mire, y tráele contigo. Ese es el mismo Marcos que miramos en Hechos. ¿Por qué quiere Pablo que le traigan a Marcos? Dice, porque me es útil para el ministerio. Primero Pablo lo descalificó. No, que no vaya con nosotros. Pero ahora Pablo dice, me es útil para el ministerio. Qué bueno que pudo rectificar, Pablo. El punto que estamos tratando hoy en esta mañana es, ¿se extravían? ¿Nos podemos extraviar? Sí. Claro que podemos extraviarnos. De vez en cuando, y digo, no cometemos el pecado descarado abiertamente a los cuatro vientos de ahí, pero nuestra vida está luchando continuamente. Si así no fuera, no habría la confesión, no habría el perdón que nos habla la Biblia, que confesemos, que nos arrepientamos continuamente, que pidamos perdón a Dios. Pero estamos constantemente en eso, la lucha de todos los días. Me es útil. Ahora, hay algunos que intencionalmente rehúsan la dirección. Hay otros que ignorantemente se extravían. Es que a veces los caminos de Dios pensamos que no son los más apropiados, los que nos está señalando, y buscamos los nuestros. Nos gusta tomar el camino más corto. Y mire, Dios siempre nos guía por caminos seguros, pero a veces son más largos. Note bien esto. Los caminos de Dios a veces son más largos, pero es por nuestra seguridad. Y nosotros no nos gusta siempre lo más fácil. Hay un ejemplo muy de esto que estoy hablando ahora, en Éxodo 13. Es un camino largo, pero seguro, dijo el Señor. Y dijeron ellos, no, nos gusta más corto el camino, hacemos una vereda y nos vamos por este lado. La mayoría tendemos a hacer ello. Éxodo 13, verso 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, cuando salieron de Egipto, mire lo que Dios hizo. O Dios, lo que no hizo más bien. Es negativo aquí, lo que no hizo Dios, dice. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Por qué? Da la razón, dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios, previendo lo débil, lo temeroso que somos, dice, mira, por aquí pudieras pasar, pero vas a ver el peligro y te vas a espantar. Mejor te voy a guiar por este camino. Es más seguro para ti. No por mí, dice Dios, es por ti. Quiero que vayas por este camino. Es más seguro. Bueno, este camino que Dios les proveyó a ellos les iba a llevar 40 días para entrar a la tierra prometida. Pero estos que no querían dirección de Dios, les tomó 40 años. 40 días, dice la Escritura, que les iba a llevar para entrar a la tierra prometida, y les llevó 40 años por su rebeldía. No querían la dirección de Dios. Es lo que les ponía este ejemplo. Los jóvenes, ya se me está pasando el tren y no llega ni una ni uno. Y tengo que casarme. Mi mamá, mi papá, mis amigas, mis amigos dicen que ya es tiempo y no me he casado. Y los de la iglesia, pues ni siquiera se fijan en mí, nada. Y se encuentran a alguien, un muchacho, una muchacha allá afuera del mundo. Hacen eso. Parece que es lo más fácil. La dirección de Dios es: espera. Espera en el Señor. En cualquier circunstancia de la vida. Estoy usando este ejemplo porque lo he estado usando regularmente. Pero en cualquier área de la vida, Dios dice: espera, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, espera y Él hará. ¿Cuándo? ¿Dónde? Déjalo en las manos de Dios. Mis hermanos, este pueblo no quiso la dirección de Dios. Usted puede mirar todo el peregrinaje. Salmo 107, el Salmo 78, describen todo su peregrinar en el desierto. 10 veces dice: me ha tentado este pueblo. Dice uno de los salmos. 10 veces me han provocado. Constantemente lo están rechazando, la dirección que Dios está dando a la vida de este pueblo. Ya se quieren regresar a Egipto. ¿Y por qué nos sacaste para acá? Mira lo que pasa. ¿Nos sacaste para matarnos en el desierto? ¿Y no nos das carne para comer? Les digo, pan vamos a comer toda la vida, puro maná. Ajos, cebollas. O sea, ese es el camino de Dios. Pero estos querían otra cosa. Y perecieron en el desierto. Sigamos la dirección de Dios. Hay un pasaje también en el Antiguo Testamento, otra historia, un caso de alguien que se extravió terriblemente. Va a haber un mensaje, si Dios permite, muy pronto, porque me impresionó mucho la gracia de Dios en este pasaje. Si buscan Segundo de Reyes 21, uno dice: ¿será posible? ¿Será posible que esto pasa? 21, Segundo de Reyes. Manasés es el hombre. Dice el 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Y mire lo que él hizo. 2: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. 3: volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. 3: levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera. La última parte: adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. 4: edificó altares en la casa de Jehová. 5: edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó a su hijo, en el otro pasaje dice sus hijos, por fuego. Se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. O sea, lo metió en el templo. 9: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. 11: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Dios anuncia juicio. 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. 16. Fuera de esto, o sea, aparte de lo que ya hemos mirado, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llegar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Qué malvado este hombre! Déjeme preguntarle a usted, alguien que hace cosas tan graves como estas, ¿usted lo perdonaría? Fíjese, pasó a sus hijos por fuego, se hizo brujo, consultaba muertos. La versión de las Américas habla de estas palabras que estoy usando. Todo esto hizo Manasés. Es el rey que duró más en el trono, 55 años. ¿Por qué no lo quitó Dios? Mi pregunta: este hombre se extravió totalmente, perdido. Es lo que estamos mirando en esta mañana. Mi pregunta es: ¿hay esperanza para un hombre malvado como este? Pasamos al cuarto punto. Entonces, en esta mañana, la restitución del que se ha extraviado. Sigamos, ahora váyase al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 33. Para mirar la conclusión en la vida de Manasés. Si está capítulo 33 de segundo de Crónicas, ve al 10 en adelante, si lo tiene. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Esa es la oración, lo que hizo él. 13. Y habiendo orado a él, mire, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mi pregunta: ¿puede ser restituido alguien tan malvado como él? Bueno, quizás a usted le cueste digerirlo, y si mirara en esa versión de las Américas un poquito más amplio estas palabras, es grave lo que hizo este hombre. Pero Dios lo atendió y lo restauró y oyó su oración. Oyó su oración y lo restauró a la posición que tenía antes. ¿Puede alguien que se extravía encontrar que pueda rectificar su vida, la dirección que lleva a su vida? Sí. Bueno, eso fue usted. Eso es lo que era usted. Eso es lo que yo era también. Quizás no hice todo lo que hizo él. Algunas no las hubiéramos hecho tal vez. No es porque no queríamos, es porque tal vez no estuvimos en esa condición, en esa posición, pero éramos capaces de eso y más todavía. Si no, mire lo que dice la Escritura en Gálatas o en Romanos, toda la capacidad que tenemos para el pecado. Dice que no hay nada bueno, dice Isaías 1. Desde la punta del pie hasta la cabeza, somos una llaga podrida. No hay nada sano en nosotros. Mírense, desde los pies hasta su cabeza es una llaga podrida. No hay nada sano. Nos gusta el pecado. No lo hacemos porque lo reprimimos. Luchamos contra el pecado, pero el pecado está latente siempre en nosotros. ¿Cómo pudo perdonar Dios a este hombre? La única respuesta que encuentro es que estaba mirando la cruz por delante. Es la única respuesta. Porque solamente allí en la cruz hay esperanza para el pecador. No puedo encontrar otra respuesta. Yo no lo haría, pero Él es Dios. Él me perdonó a mí, lo ha perdonado a usted, que no merecía ser perdonado. Yo no merecía ser perdonado, pero me ha perdonado. Y la única respuesta que encuentro es eso. Dios está mirando que en la cruz se pagó el precio por el pecado. No hay otra respuesta. ¿Cómo pudo perdonar? Bueno, Pedro rectificó su camino, Pablo rectificó también la dirección de su vida, Jonás intencionalmente no quiso la dirección de Dios, Dios le dijo ve para allá y él se fue para allá, pero al final, cuando estuvo en angustia como Manasés, también Jonás rectificó su camino y fue a Nínive. Usted, cuando se extravía, rechaza la dirección de Dios, hay esperanza. Hay esperanza para usted. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 6 y 17, que los caminos de Jehová son deleitosos. Hay deleite en Él. Es mejor seguir los caminos de Él. Siempre va a ser mejor seguir los caminos de Dios. Siempre. Por eso dice el Señor en Proverbios 16, 17, el que guarda su camino es porque ama la vida. Si guardas la dirección correcta en tu vida, es porque amas la vida. Lo opuesto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7, 13. Espacioso. Hay mucho espacio. Ancho el camino, el que lleva a la perdición. Si te has extraviado, vuelve al camino. Si andas extraviado, ven arrepentido y toma el camino. El camino de Dios es recto. Los caminos del Señor siempre son así. Manasés fue atendido, fue escuchado, fue aceptado. Dios el Señor te ha aceptado tal como eres. Tal como eres te ha aceptado. No trates de hacer cosas para ser aceptado por Dios. Hazlas por agradecimiento, porque las obras no te dan el favor de Dios. Solamente hazlas porque ahora, como un hijo de Dios, estás agradecido y quieres honrarlo a Él. Pero no trates de hacer cosas para ser aceptado por Dios. Tampoco no estés buscando aceptación de las personas. ¿Se imagina Manasés fue este hombre como era? Muchas de las personas en la vida luchan con sus emociones precisamente porque están buscando aceptación de los demás. No luches con eso. Ya te aceptó Dios. Es lo más importante. Ya tuviste la aceptación, dice Efesios 1. Fuiste acepto en el amado. Capítulo 1 de Efesios. Aceptados, fuimos aceptos en el amado. Él vio mi condición y luego miró la cruz, muriendo su hijo. este hombre pecó, pero él pagó por él. Ahora soy hijo de Dios. Entonces, ya fuiste aceptado por Dios, pecador, sucio, depravado, perdido, pero por gracia ya fuiste perdonado. Vete, como dijo Cristo a la mujer que encontraron adulterio, y no peques más. Si te has extraviado, vuelve al camino de Dios. Vuelve. Tal vez otros te van a condenar, te van a juzgar, pero vuelve al camino de Dios. Él está para restaurar tu vida. Nosotros a veces, por lo mismo del pecado que hay en nosotros, nos gusta mucho hacer ese tipo de acciones. Cuando alguien ha fallado, tendemos mucho a ponerle el pie encima y acabarlo de hundir. Tal vez hubiéramos hecho con Manasés eso. Pero Dios las cosas las hace diferentes. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son como los tuyos, dice Dios. Isaías 55. Así que si te has extraviado, vuelve arrepentido delante de Dios. Te extiende su gracia restauradora, sanadora, el perdón fluyendo de la cruz, la sangre de Cristo, todavía está para restaurar tu vida. Gracias a Dios, como dijo San Pablo, por Jesucristo. Porque cuando me miro a mí, digo, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Pero Pablo dice, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. ¿Por qué no hay en su lugar usted que está en este día? ¿Se ha extraviado del camino? ¿Por qué no viene a Él? Esa vida que ha vivido, Dios le ofrece restaurarla, darle dirección a la vida suya, como hombre, como mujer, como joven, como señorita, como matrimonio. Venga al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, no comprendemos muchas cosas. No comprendo cómo me perdonaste a mí, cómo perdonaste a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Cuánto pecado, Señor, pecado externo y oculto en los corazones. Pero de una cosa estamos bien ciertos, Señor, que en la cruz, Cristo allí muriendo, ofreció perdón para el que andaba extraviado y perdido. Señor, gracias. Gracias, Padre, por Cristo, porque solo con Él hemos encontrado esperanza para nuestras vidas, Señor. Mi Dios, en esta mañana tú conoces las vidas de cada uno aquí presente, Señor. Sabes la condición donde se encuentran. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que da dirección a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para andar en los caminos tuyos, porque dice tu palabra que los caminos de Jehová son rectos. Pero cuando nos extraviamos, como el buen pastor que tú eres, siempre vuelves a traer a la oveja al camino, Señor. Señor, te ruego por los jóvenes, por las señoritas en este lugar. Tienen sus luchas, están luchando cada día. Es que este mundo no ofrece nada allá afuera, Señor. Mi Dios, ayúdalos para que encomienden sus caminos, sus vidas a ti, Señor. Que sepan esperar en ti. Señor, que sepan esperar en ti. Que los padres puedan ayudarles, orientarles a los niños, las niñas, en este mundo lleno de tanta maldad. Padre, que la dirección de tu palabra, Señor, cuando no hay claridad para nosotros, oh Dios, ven a nuestra ayuda, a nuestro socorro. No queremos extraviar el camino porque hay dolor, Señor, como Manasés, Señor. Sufrió, fue restaurado, pero cuánto dolor tuvo que pasar, Señor. Bendito Dios, en esta hora te damos la adoración y te damos la gloria, Señor, en el nombre bendito de Cristo.